amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo, domingo 18 de marzo del 2018, mira, 18 del 3 del 18.
Ah, es verdad, mira, uy, ya me he colado.
Cifra bonita, Más bonita será la cifra dentro de 5 días.
Amigo.
Mi cumple.
Ya sé, ya sabías yo, es verdad.
Uno de los días, sí, habrá que hacer una efemérides ese día, ¿no?
Oye, Marcial,
un día tal como hoy, de Marcial Corrales, uno de los presentadores más importantes de la radio.
Bueno, de momento, dejémoslo en uno de los, más altos.
Uno de los presentadores. ¿Qué tal, Adriana?
Bueno, qué buenos días.
Yo te iba a decir, preséntame, que no puedo hablar si no.
Adriana Andecochea, bienvenida.
Muchas gracias, Marcial.
Tú,
oye,
tú haz como yo, tú ponte a hablar y luego que te eche la bronca.
Sí, buen programa luego, ayer, ¿eh? Divertido,
sí,
¿eh?
Sí, me gustó muchísimo.
Ya sabéis, amigos, paralelo20.com, a partir de mañana lunes, colgamos el programa del sábado y del de hoy domingo. Para masoquistas que nos queréis volver a escuchar, os lo volvéis a poner, y para lo que os hayáis perdido algo, pues lo podéis escuchar a partir de mañana, en paralelo20.com. Además que lo hacemos muy bien.
Estuvo muy entretenido, muy ameno. Sí.
Que no tienes
los
que escuchar...
interlocutores que teníamos es que lo hacían todo muy fácil.
Sí, que con nosotros no tienes que escuchar todo el programa así, pasando con el ratón como otros.
Lo cortamos.
Sino que nosotros cortamos las entrevistas. Si tenemos 6 entrevistas, 6 cortes, y tú puedes ir solo y escuchar
a lo que te interesa.
Lo que quieres.
Que quieres solo,
bueno, a ver, tenemos un programa movidito y vamos a ver si podemos hacer algunas cosas sí y otras no. Y otras no. Pero bueno, vamos a contar muchas cosas. ¿Por qué no empezamos como siempre?
Venga, vamos.
Hoy es 18 de marzo, ¿y qué pasó? Pues un 18 de marzo en la historia de la humanidad, ¿no? En otros años, en otras épocas, en otros periodos de la vida de este planeta. Vamos a ver, 18 de marzo. Fijaros, un 18 de marzo de 1965, qué curioso, ¿no? Ahora parece que queda muy lejos, se realizó el primer paseo por el espacio. La primera vez que un ser humano salía de su nave al vacío exterior, y fue el soviético cosmonauta Alexei Leonov. En ese momento no se dijo nada, porque ya sabéis el hermetismo que había... con todo lo que hacían los soviéticos, pero años después se supo que estuvo a punto de morir, porque estando haciendo el viaje espacial o el paseo espacial, su traje se empezó a inflar, y tuvo que casi estalla su traje, y tuvo que abrir una válvula, y eso le hizo tener que volver rápidamente a la nave. Por lo tanto, el primer paseo espacial de un ser humano al vacío fueron 12 minutos nada más. Ese fue el primer récord que se obtuvo, que fue 12 minutos fuera de lo que fue la nave. Y fue un 18 de marzo de 1965. Otro 18 de marzo, pero en esta ocasión de 1902, se bate otro récord, el de ventas de 1 millón de ejemplares en un disco, que fue además el primer disco que grabó el tenor Enrique Caruso. ¿Os acordáis de Enrique Caruso, tan famoso y antiguo? Uno de los primeros músicos que grabaron en disco una canción, y fue en esta época precisamente, y el 18 de marzo de 1902 se bate el récord de ventas, el primer récord de ventas de un disco, con 1 millón de ejemplares.
Pues mira, justo un año antes, en 1901, se inauguró lo que, bueno, se ha convertido, es un centro neurálgico del turismo y, bueno, de los viajes de negocios de España, como es la estación ferroviaria de Sevilla.
Mira, qué importante.
No, oye, ¿quién no? ¿Quién no ha cogido ese AVE?
Luego fue el primer AVE también, ¿no?
Claro, efectivamente, fue el primer AVE. Pues en el 1901, del 18 de marzo,
se inauguró
la estación de tren de Sevilla.
Adriana.
Pues como estamos en la radio del deporte, un 18 de marzo también fue muy importante para el mundo del deporte, porque en 1919 se creó el Valencia Club de Fútbol.
Mira,
pero también en 1932 también se creó el Zaragoza Club, Real Club de Fútbol.
El mismo día, los dos.
El mismo día.
Ah, mira. Sí, pero de años muy
diferentes.
Sí,
bueno,
sí, años diferentes, con 20 años de diferencia, pero sí. Pero
oye, fijaros, mira, el 18 de marzo de 1783, esto es muy curioso, el rey Carlos III tiene que mandar y promulgar una cédula real que se llamaba en aquella época, pues es una ley, ¿no? Una ley real, para... dejar claro
esto. A ver, ¿por dónde vas? A ver.
En la que se decía, en esta cédula, que trabajar no era un deshonor. Y es que en esa época toda la sociedad española ahí quería imitar a la nobleza y abundaba la sociedad, ¿no? O sociedad. Es decir, está muy ociosos.
O sea, el objetivo era eso, no trabajar, ¿no? Ese era el sueño.
Estaban muy ociosos todos, ¿no? Así que nadie pegaba ni palo.
Y
nadie
tuvo que declarar que no pasaba nada si trabajabas, ¿no? Que era honroso.
Bueno, a más de uno en la actualidad le continúa la tontería esa, ¿no? Pues el rey Carlos III tuvo que mandar un decreto, una orden, una ley, una promulga, que dijera, chicos, de verdad, que no es ningún deshonor trabajar. ¿Os queréis poner a trabajar ya?
Madre mía, cómo han cambiado los cuentos.
Un 18 de marzo de 1783. Por cierto, en Roma, en el año 37... nombraron los romanos emperador a Calígula.
¿Sí?
Fíjate la que les vino encima
eso
después,
es,
¿no?
Eso es.
¿Y qué? ¿Te queda alguna más?
No, pues
más
mira,
para
los que seguramente sin duda trabajaban y han trabajado bien son toda esa cantidad de científicos y arqueólogos que han estado ahí en Egipto, ¿no? Pues en 1989, en la Gran Pirámide de Giza, se encontró una momia de 4.400 años de antigüedad.
¡Qué pasada!
¡Qué maravilla! O sea, es que lo de Egipto, lo decía ayer Manuel López, ¿no? Es de esos viajes que tiene que estar en la agenda.
Egipto, hay que volver a las agendas con Egipto, de verdad. Totalmente. Chicos, que no podemos perder esas maravillas. Y la última, a ver, el año pasado, el 18 de marzo del 2017, fallece Chuck Berry en su casa de San Luis, el padre del rock and roll, Chuck Berry.
¿Cómo te gusta
y
la
desde
música?
Aquí, desde aquí le hacemos un honor, que porque falleció un día como hoy del año pasado. Bueno, efemérides y también noticias de actualidad, ¿no?
Por supuesto.
Las noticias que han ido llegando a nuestra redacción, el mundo del sector turístico, que afectan vinculadas a los viajes y al turismo, y así son.
Y así las contamos.
¿Cómo? Las contamos.
Las contamos. Bueno, cosas curiosas que nos ofrece el sector turístico, que a veces nos sorprenden, ¿no? Como por ejemplo, pues el muro que quiere hacer Trump y que quiere ampliar Trump entre México y Estados Unidos, que se puede convertir en una atracción turística.
Bueno, es que...
O por ejemplo, la ruta de Pablo Escobar en Colombia, la ruta del narcotour, que lo llaman, de los narcos, que también se convierte en toda una atracción de la gente para ver ahí los narcos, cómo se movían, dónde vivían y qué coches tenían y de los lugares donde se escondían, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las mayores atracciones ahora que puede haber en Colombia, muchas otras, por favor, que esta nos no identifiquemos a Colombia por esta ruta, pero hoy traemos cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, la ruta, el narcotour de Pablo Escobar en Colombia.
Bueno, aquí lo que han visto es un verdadero atractivo para europeos y americanos. De hecho, yo el año que viene que voy a ir a Colombia le pediré a mi cuñado que se acaba de instalar que me lleve a hacer el narcotour porque me ha encantado. Esto es pues un señor que se llama Óscar Cantor, que se ha inventado este narcotour y está haciendo un éxito.
Un filón, ¿no? Visto.
Totalmente. Ellos lo que hacen es que tienen...
muchas películas.
Por eso digo, ha visto que hay ahí un filón.
Hay un filón, sobre todo en los últimos años.
Lo contamos en Turismo de Cine, la atracción que tienen las películas para luego ir a ver los destinos.
Claro, el estreno de Loving Pablo, de Javier Bardem y Penélope Cruz. Bueno, pues ahora mismo hay muchas cosas que fomentan este tipo de turismo. El caso es que ofrecen pues 4 posibles tours, uno de unas poquitas horas, mediodía, otro de un día y otro... Hay uno hasta de 5 días. El tour básico, esencial, del narcotour de Pablo Escobar es, por un lado, el edificio Mónaco, que es la mansión donde ellos vivían, ¿vale? Que es una construcción situada en el barrio de Santa María de Los Ángeles. Y bueno, es una zona muy exclusiva y tal. Segundo paso, hay que decir que la familia en el vecindario no estaba muy bien vista, que a Pablo Escobar le amaban y le odiaban a partes iguales. Segundo paso, el edificio Dallas, que llegó a reunir el 80% del narcotráfico internacional. En un edificio allí en Colombia, una barbaridad. El tercero es la Hacienda Nápoles, que era como unas piscinas y tal.
Un zoológico que tenía.
Sí,
ahí.
Un zoológico que ahora es un parque temático. Déjate. Después ya su casa, digamos, de fin de semana, ¿no? Que se llama Los Olivos de Medellín. Y ya, por último, pues su tumba.
Pero el sitio también donde le encontraron y le mataron y tal. Oye, ¿y lo del muro de Trump qué?
Bueno, esto a ver. O sea, yo lo del narcotura hasta tiene su... ¿no? Sí. Lo entiendo, películas, lo que estábamos diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo es esto, Adriana?
Bueno, esta semana...
Que ya están organizando...
Voy a añadir que esta semana estaba viendo las noticias y veo que Trump lo que ha abierto es una especie de concurso para ver el que le presenta
el mejor muro.
El mejor muro.
Sí.
Sí. Que ha dicho cómo le gustan los muros, ¿no? Mira.
Bueno.
En fin.
Sí, a lo que vamos.
Pues ya 22 estadounidenses que viven en California se han ido hasta la frontera, han pasado a la frontera para ver el muro desde fuera y pues nada, han estado allí de visita. Todos lo critican, pero allí que han ido a verlo. Con lo cual, a mí esto me parece, ya hay una especie de compañía que se llama Turista Libre, que básicamente lo que hace ya es organizar, este es el segundo tour que se organiza, y a mí me da un poquito de miedo que esto se convierta en un atractivo turístico real, ¿no? Porque, por ejemplo, una residente de Coronado, en California, decía que ella lo quería ver, pues para... en torno al arte, o sea, yo pero ¿qué arte puede tener esto? Y otros, pues por morbo, otro para explicarle a su hijo, mira lo que está haciendo el gobierno, otro para enrabietarse de cómo el gobierno está despilfarrando dinero, o sea que es alucinante, así que cuidadito con esto, pero los prototipos ya están en marcha y ya sabéis que es un fondo de 20 millones de euros.
La verdad es que las ciudades
dólares
que están en la frontera tienen su atractivo turístico también, acercarse a la frontera, ¿no? Por ejemplo, en Juárez. En Juárez, pues te acercas ahí a la frontera y vas al paso y tal, ¿no? Claro. Entonces hay muchos turistas que lo hacen, para como una atracción turística.
Sí,
¿no? Entonces, no me extraña que además la política de Trump sea popularizar mucho el muro y hacer incluso dar riendas sueltas a que
vamos,
se hagan,
no solo que no le cueste, sino sacar beneficios.
Sí, rutas turísticas, ¿no?
Madre mía.
Nadie tiene más obras de Picasso que el museo que abrirá en el sur de Francia.
Esto sí que...
nos llega así un poco al alma, pero hay que reconocer que Picasso, prácticamente Francia también era su segundo país.
Su segunda casa.
Sí, es español, es de Málaga, todo lo que queráis. Hay un museo en Málaga precioso de Picasso, pero hombre, los franceses también tienen derecho a tener grandes obras de Picasso porque gracias a Francia Picasso vivió, se exilió y vivió muchos años.
Por supuesto,
¿no?
Y además, efectivamente, su mujer Jacqueline, ¿no? De hecho, ese museo que se va a abrir de Picasso, pues se llama así, Jacqueline y Picasso, y Pablo Picasso, porque es verdad que va a albergar el mayor número de obras de Picasso, de unas 2.000 obras, no solamente cuadros, sino también dibujos, cerámicas, etcétera, que va a ser va a tener una gran variedad, pero es verdad que está justo focalizado, comprendido en esa etapa del 50 al 73, que es cuando estuvo con Jacqueline viviendo pues en Francia. Y bueno, además se va a ubicar en una zona preciosa, maravillosa, en la Provenza, en Aix-en-Provence, a 30 kilómetros de Marsella. O sea, fijaros qué cerquita, buen sitio, qué buena zona, ¿no? Para hacerte un tour ahí, ir a Marsella, toda esa zona, la Provenza. Y bueno, pues ya digo, va a ser, bueno, un referente claramente del arte. Además, lo van a ubicar en un antiguo convento del siglo XIII, en la Plaza de los Predicadores. Es decir, el propio edificio ya va a tener su encanto también. Es un edificio histórico en el centro de la ciudad. Va a tener además muchísimas, bueno, pues para hacer tiene un auditorio para hacer pues exposiciones, talleres. Se van a impartir talleres también de cerámica, de grabado. En fin, va a ser pues todo un complejo o de arte, ¿no? Y de invitar a disfrutar del arte de Picasso, y se prevé que lo visiten unos 500.000 visitantes al año. Así que les deseamos mucha suerte desde aquí y esperamos que sea un referente del turismo y del arte en Francia.
Bueno, vamos a hacer una llamada a nuestro experto. En esta ocasión vamos a hablar de hoteles. Tenemos una plataforma que da servicios de asesoría gratuita a hoteles, y vamos a ver qué es lo que más piden los hoteles para ser asesorados. Vamos a hablar con nuestros expertos de ITH. Bueno, con nosotros director general de ITH. Ya sabéis que todos los ejecutivos de ITH, con su presidente al frente, Juan Molas, son colaboradores y expertos colaboradores aquí en nuestro equipo de Paralelo 20. Hoy tenemos al director general de ITH, Álvaro Carrillo, de Albornoz. Don Álvaro Carrillo, ¿cómo estamos, amigo?
Pues muy bien, ¿y vosotros?
Aquí, en la lucha de los domingos, ya sabes. y gracias a ti con contenido, gracias a ti con contenido también. Así que te agradezco mucho que estés con nosotros. Oye, a ver, háblanos un poquito. Hemos hecho una introducción de que, bueno, existe una plataforma, ¿no? Tú me corriges, para dar servicio de asesoría. Además, es gratuita, ojo. Eso con es. Esto, para los hoteleros que nos estéis escuchando, es una plataforma para asesorar a los hoteles, ¿no? Y a mí me gustaría saber, Álvaro, los hoteles, ¿qué más piden para ser asesorados? Es decir, cuando alguien monta un hotel o cadenas ya consolidadas, o hoteles ya que llevan muchos años y quieren cambiar ahí un poquito su perfil y tal, ¿qué es lo que más piden para que le asesore esta plataforma?
Pues aquí, gracias a Dios, tenemos una muy buena planta hotelera y más que nueva construcción, sobre todo son temas de rehabilitación. Uh-huh. Y al principio, pues es casi lo más obvio. Oye, ¿qué puedo hacer? Y como hemos escuchado mucho hablar de LEDs, incluso en el ámbito doméstico, sí, pues todos los hoteles, obviamente, todo este tema de la iluminación y los LEDs, además, como son temas baratos que puedes hacer por partes, es algo que ya la mayoría de los hoteles ha hecho. Pero siempre empiezan por algo que es, desde el punto de vista de inversión, muy razonable. Oye, vamos a cambiar la iluminación en las zonas comunes. Y también
fíjate,
en todas las habitaciones.
No, curioso, ¿no? La iluminación es una de las cosas que más necesitan asesoramiento los hoteles. Qué bueno.
Y eso es algo que ya hemos hecho, ya entre comillas, todo el tema de los LEDs, casi todos los hoteles han hecho los deberes en esto de los LEDs y ahora están viendo, asesorándose, que es algo que a los que tenemos una factura doméstica también nos suele complicar bastante, la factura, qué tipo de tarifa tenemos. Uh-huh. Y aquí hay mucho, entender la factura eléctrica es algo complicado para todo el mundo, incluido para los hoteles, y se puede ahorrar mucho dinero con el tema de la factura, y aquí hay mucha consulta y mucha nuestra asesoría de entender muy bien qué consumo tengo yo como edificio y luego qué es lo que puedo hacer. Y luego ya nos metemos con temas más técnicos, temas de monitorización, temas de control, temas que no se ven muchas veces por el cliente, temas de bombeo, cómo bombeamos todo el agua que utilizamos, el agua caliente sanitaria, el agua fría, el Exacto. tema de las piscinas. Hay mucha maquinaria que consume electricidad que el cliente no ve, pero que es muy necesaria para el hotel, y gracias a que la tecnología avanza muy rápido, se puede ahorrar mucho dinero. Estamos hablando de ahorros del 20, del 30%, que claro, si no ha remodelado el hotel en los últimos 8 o 10 años, pues la tecnología en este periodo de tiempo ha avanzado mucho y permite muchos ahorros.
Habéis creado esta plataforma, ¿no? eSafe, que se llama, eSafe Hotels. ¿Y cuántos hoteles ya tenéis ahí en la plataforma que están pidiendo vuestro asesoramiento?
Ya hemos superado hace relativamente poco, hace un mes más o menos, superamos los 100 hoteles dentro de la plataforma y ya tenemos el perfil de más de 70 de ellos que han recibido asesoría gratuita, y yo creo que a más de 50 ya les hemos hecho una visita para hacerles ya una fotografía y un diagnóstico en condiciones. Entonces yo creo que es un tema muy 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 apreciado por los hoteleros.
No, pero además es evidente que hay que optimizar algunos costes. Por ejemplo, fíjate lo que ha dicho, el control energético, ¿no? Claro, las calefacciones, el agua
eficacia,
caliente,
claro,
la luz. Puedes encontrar ahí un ahorro extraordinario.
Y lo primero que tienes que saber es cuánto estás gastando, porque muchas veces, igual que nosotros tenemos un contador en casa, los hoteles tienen un contador a la entrada del edificio, pero luego tienes que saber cuánto consumes en cocina, cuánto consumes en iluminación, cuánto en habitaciones, y si no eres capaz de medirlo, pues entonces difícilmente podrás tomar medidas eficientes.
Y vosotros ayudáis, ¿no?, con esta plataforma, que ellos sean conscientes de cómo están, ¿no?, y de qué es lo que tienen que mejorar, ¿no?
Efectivamente.
Mira, pues hablando de eso de mejoras o de ese estudio, ¿no?, si tenéis un estudio ya hecho, ¿en qué fallamos? ¿Qué es lo principal que
¿dónde metemos la pata?
¿Dónde tenemos que mejorar mucho más en este momento estos hoteles?
Sí, pues aquí en los temas de bombeo que ya he comentado, porque es un tema que no se ve y que se está funcionando siempre, pero que en principio el hotelero no es uno de los temas críticos, y luego hay un gran consumo por los hoteles, sobre todo los hoteles de interior y de ciudad, en temas de climatización y calderas, que es algo que no es que esté mal, sino que la tecnología avanza mucho. Entonces, más de la mitad de los hoteles que nosotros hemos visto, pues ya 50 y tantos hoteles, tienen un amplio margen de mejora en temas de bombeo y en temas de climatización y calderas, que también es muy obvio.
Claro.
Consumimos mucha energía calentando y enfriando los hoteles, y como consumimos tanta, es fácil que a poquito que mejores tengas un gran ahorro.
Y Álvaro, otra forma también de ahorrar energía que no tiene un coste, por así decirlo, es la fachada.
Sí, la envolvente térmica que dicen más técnicamente es un gran foco de por donde perdemos, igual que los humanos dicen que perdemos mucho calor por la cabeza y por eso tenemos que llevar gorro, a los edificios les pasa lo mismo. Lo que pasa es que estos son temas más caros. Si quieres cambiar la envolvente térmica del edificio, si hablas con un buen arquitecto, te dice lo que tienes que hacer es reorientar el edificio. Entonces, coger el edificio, levantarlo y girarlo para que mire al norte, eso es muy caro.
Sí, un poquito...
Eso es un poco caro,
se va un
¿no?
poco de precio, ¿no?
Sí. Entonces, todo lo que sea envolvente térmica son medidas que proporcionan un gran ahorro, pero que necesitan también de una gran inversión. Es lo que decimos, que tienen un payback, un retorno de la inversión que ya supera muchas veces los 10 años. Entonces, si tienes que hacer una remodelación integral del edificio, merece la pena mirar este tipo de iniciativas. Para nosotros son los grandes ahorradores, pero que necesitan gran ahorro, gran inversión.
Claro.
Y estas ya son palabras mayores para el hotelero.
Fenomenal. Álvaro, muchísimas gracias, amigo, porque es que yo creo que es muy importante, ¿no? Uh-huh. Yo, cuando lo leímos, rápidamente llamamos a nuestros colaboradores de ITH para que vinieran al programa a contarlo. Yo creo que es muy importante para todos los hoteleros. Además, es una plataforma que está impulsada por el Instituto Tecnológico Hotelero que dirige Álvaro Carrillo, pero también está apoyada por la Secretaría de Estado de Turismo.
Ojo, claro.
O sea, efectivamente.
Es algo grande.
Y esto es una estrategia país. Tenemos que ser sostenibles.
Exacto.
Cierto.
Muy bien, Álvaro Carrillo de Alborno, director general de ITH, amigo y colaborador del programa. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo muy fuerte, Álvaro.
Muchas gracias a vosotros. Buen
domingo. Gracias, feliz domingo.
Bueno, nos vamos a Publi, solo un minuto, Venga, un poquito
estiramos
las piernas, que hoy domingo ahí aquí trabajando.
Ay, cuesta.
Menos mal que no me lo echéis mucho en cara, amigas, si es que os gusta la radio a vosotras.
Nos gusta el parloteo.
Sois carne.
Bueno, el parloteo, por
carne
supuesto.
Carne de micrófono sois. Bueno, en un minuto estamos aquí con Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y qué bonita esta
estaba
canción,
pensando Adriana. Lo mismo.
Adriana, te da una de cal y otra de arena, ¿eh? Con la música.
Con lo bien que ibas, lo tienes que estar.
Con la música no, con todo.
No.
En general.
Estamos muy contentos contigo, Adriana, sí, pero a veces sí. Metes unas músicas que decimos, bueno, ¿de dónde ha sacado esta chica esto? Pero sin embargo, fíjate que qué bien suena esto, ¿eh? Mira, mira, mira.
Quisiera traerlos aquí junto a ti.
Me la apunto, ¿eh? Me la apunto. Luego me dices quiénes son y todo esto,
sí,
¿vale?
Sí.
Me gusta mucho lo que vamos a contar hoy, porque además no es que traigamos a una localidad porque van a estar en fiestas, sino el significado que tiene esta fiesta en la historia de España, en la historia de la humanidad, en definitiva, ¿no? Estamos con Fisa Seitos, que de la Asociación de Casco Bello, Casco Viejo de Vigo. ¿Cómo estás, amigo?
Buenos días.
Oye, a ver, hoy vamos a hablar de la fiesta de la Reconquista. ¿Aquí suena a moros y cristianos? Pues no. Es una de las fiestas de las más grandes. Tú me corriges, Fis, por favor. Yo creo que es de las más grandes o las más emblemáticas de todo Vigo, ¿no? Convertir a ese Vigo en un mercado medieval, prácticamente.
A ver, la fiesta de la Reconquista, la Villa de Vigo, fiesta de la Reconquista de la Villa de Vigo, es el evento más grande ahora mismo en la ciudad, ¿no? Y de los más importantes, también en número, de todo Galicia, ¿no?
Sin duda.
Conmemoramos la expulsión de los franceses, pues, de la Villa de Vigo, ¿no? Por eso, Reconquista. Fue la primera derrota del ejército francés, ¿no?
Ojo a esto, amigos.
Claro, por eso decías tú la importancia, ¿no? Y luego lo que viene detrás.
Ojo a lo que nos va a contar el amigo Fisa Seitos. Ojo, cuéntalo, amigo.
Bueno, pues fue la primera derrota del ejército napoleónico,
sí,
y a partir de Vigo, pues fue expulsado prácticamente de toda la península, empezando por aquí, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues llevamos 25 años. Trabajando todas las vecinos del barrio para llegar a una gran representación en la que participamos pues más de 600 personas caracterizadas.
Fíjate.
Desde el ejército francés a, bueno, pues a todo lo que es la milicia de Vigo, a todo, bueno, a toda la gente que acabamos representando pues a Reconquista, la Villa de Vigo.
Qué bueno, bueno. El 7 y el 8, ¿no? El 7 y 8 de abril es lo que cuando lo
este año,
¿no?
7 y 8 de abril, claro, este año sí, porque el día es el 28, el día de la efeméride, pero al cuadrar con la Semana Santa pasamos para el siguiente fin de semana.
Ah, claro.
Por eso lo recalco, ¿no? Fíjate lo que contamos, ¿no? O sea, la recuperación de Vigo a las tropas napoleónicas, que fue la primera localidad, efectivamente, como muy bien nos cuenta Fisa Seitos, la primera localidad de Europa que logra expulsar a un ejército napoleónico de ocupación. Es decir, esto no había pasado en ninguna ciudad. Los napoleones, los franceses al mando de Napoleón cuando llegaban de los generales de Napoleón cuando llegaban a una ciudad, era casi imposible expulsarles, y de hecho, bueno, pues así Francia creció tanto, ¿no? Bueno, pues aquí llegaron los de Vigo y dijeron, bueno, vamos a pasar a la historia. y pasaron a la historia echando a los franceses. Que bueno, me parece muy bien esta conmemoración.
Y además pasaron a la historia con el título de Ciudad de Vigo, porque se le concedió gracias a eso. Sí, sí.
Así fue, ¿no, Fis? Le concedieron,
sí,
gracias a eso, a Vigo, el nombre de ciudad.
Gracias a la gesta, Vigo fue declarada ciudad, y también ciudad fiel, leal y valerosa, ¿no?, por la expulsión. También decir que no fuimos solo los de Vigo.
Uh-huh.
Hay partes de la época en la que miles, de sobre todo de hombres, ¿no?, pero también muchas mujeres, de todo el entorno, o sea, todo el sur de Galicia, pues desde tierras orensanas a la gente del Morrazo, del condado, de Baixo Miño, o sea, de todo alrededor de Vigo, impidieron, por un lado, que tropas napoleónicas pudieran venir a ayudar a Vigo, y por el otro lado tenían asediado el Vigo amurallado de la época, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, a base de desgaste, acabó pues explotando. y reconquistando Vigo y bueno. Pues a continuación de ahí fue todo en cadena, ¿no?
Uh-huh. Qué bueno. Fiza, has dicho, bueno, hemos dicho antes que se celebra, ¿no? Es el día 7 y 8 de abril y que el eje central de esa fiesta es la representación teatral, pero habrá muchísimas actividades, ¿no? A lo largo de todo el fin de semana.
A ver, en la Fiesta de la Reconquista de Vida de Vigo, en la Fiesta de la Reconquista, hay más de 40 actuaciones musicales de grupos folclóricos, de grupos, bueno, de todo tipo, de música tradicional en este caso. Hay teatro de calle, pues, por todos lados. Te puedes encontrar a las mujeres vendiendo el pescado, verduleras. Bueno, menciñeiros vendiéndote crece pelo.
qué bueno. Qué
muchas
bueno.
Actividades de arte infantil.
Obispos dando el sermón. talleres para muchos talleres para niños, demostraciones de artesanía de oficios perdidos, oficios qué que bonito. Están hoy en día en desuso. O sea, el mercado tiene más de 250 puestos entre comida y artesanía, ¿no? Uh-huh. Y de eso, pues 30 son más o menos demostraciones de oficios, pues perdidos de hace 100 años, de hace 200 años, alguno de ellos.
Sí, es hacer un viaje en el tiempo, un viaje en el tiempo hacia la Edad Media, muy 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 recomendado para los chavales. Sí.
Fíjate, ese fin de semana, familias, ¿verdad? Ese fin de semana ya tenemos plan.
Sí, ¿no?
El 8 de abril.
¿Qué ibas a comentar, Fiz? Perdona, que te hemos
nada, o sea, que es todo. Todo ello, todo al sumarse, eso, pues desde los niños del barrio, ¿no?, hasta la gente, pues, de mayor edad, se implican en las diferentes comisiones de trabajo para llegar a Reconquista, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, expulsar a los franceses cada año se resisten más, que también son vecinos, cuidado. Entonces, bueno, pues es una labor que lleva muchos meses de preparación, ¿no?, de ensayos, de talleres internos para entendernos, de vestuario, de atrezo, etcétera, etcétera, para esperemos que un año más, en este caso el 8 de abril, reconquistemos a Vila de Vigo.
Sin duda, sin duda.
Oye, Fin, ¿dónde podemos leer toda esta información? ¿Dónde podemos, para la gente que vaya ese fin
agenda,
de semana?
¿No? Para ver
sí.
Qué...
Pues en breves días, en prácticamente todas las páginas de turismo, de información que podáis encontrar de Vigo y, por supuesto, en nuestra página, ¿no?, en www.cascobellovigo.com.
Perfecto.
Fenomenal.
Fiza Seitos, de la Asociación Casco Bello, Casco Viejo de Vigo. Muchísimas gracias, amigo. Enhorabuena. Es una fiesta magnífica y también con mucho significado, como hemos contado. Oye, un saludo a todos los paisanos de Vigo y que lo paséis lo mejor. Vamos, lo vais a pasar fenomenal, estoy seguro de ello.
Oye, y muchas gracias, por reconquistar esa tierra maravillosa.
Pues
muchas
sí.
Gracias.
Pues sí.
Muy bien, Fiza, amigo. Un saludo.
Nos esperamos.
Gracias, chao.
Chao, chao. Chao, chao.
Hasta luego. Llamarás títame a miña Galicia,
a miña Galicia.
Bueno, casi casi nos vamos a despedirnos, bueno, todavía quedan 20 minutos, ¿no?
Sí, pero, no, hombre.
Oye,
sí.
Vamos a aprovechar, no conseguimos, ya sabéis que Alicia Sornosa está por ahí viajando por África, uh-huh. Desde Etiopía hasta Sudáfrica, ahora estará por Sudáfrica, ¿no?
Sí, está ya terminando
casi.
Hemos
intentado en ocasiones contactar con ella para que entrara en el programa, muy complicado,
sí.
¿Vale? Y contactábamos con ella entre semana uh-huh. Tenía cobertura y tal, entonces dijimos, oye, pues mira, vamos a irle haciendo entrevistas según vayamos contactando y luego... no es que queramos engañar a los oyentes, pero lo hacemos como si estuviera aquí.
Sí, ¿no? Lo grabamos.
En el estudio casi, casi, ¿no? Le lanzamos las preguntas y ella contesta. Entonces, le vamos a lanzar las preguntas en directo.
Venga.
Y ella
a
contesta.
Ver qué tal queda.
Oye, espero que las hayáis ordenado bien, ¿no? Porque si no, vamos a meter la pata, ¿eh? Por ejemplo. Alicia, hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? Qué ganas teníamos de hablar contigo.
Ya queda menos para tu regreso. Cuéntanos por dónde ha pasado este desafío que ya ha llamado África 2018.
Pues este desafío África 2018 empezó el 20 de noviembre en Addis Abeba, en la capital de Etiopía. Dimos una gran vuelta por este país y estuvimos más de una semana con la gente de Amigos de Silva, de la ONG Amigos de Silva, porque ellos estaban perforando un pozo. Yo quería ver cómo era todo ese proceso de perforación, lo que se tardaba, lo que duraba y demás. Y nos quedamos allí con ellos más de una semana, viendo que realmente es un trabajo súper duro y bueno, que estás todo el día abrasado de calor y entre polvo y bueno, en fin, tremendo. Y además conocimos la zona de Gublak, que está al oeste, que es donde están haciendo estos pozos de agua porque son tan necesarios. El viaje además trataba también de esto, ¿no? De recaudar fondos para la construcción de estos pozos de agua y bueno, pues ahí estuvimos en Etiopía. Desde allí fuimos a Kenia, donde pude visitar a mi amigo Raúl en Kerende Tent Camp, que es un sitio maravilloso para todos los que quieran ver animales en salvajes, en libertad y disfrutar de los masáis y de todo el camino que hay que hacer hasta llegar allí, que también se puede llegar en avioneta, pero nosotros fuimos en moto. Y de allí nos fuimos a Tanzania, que nos pillaron todas las lluvias y las inundaciones tremendas, de Tanzania al paraíso de Malawi, que es uno de los países que os quiero hablar de él porque me encantó. De Malawi fuimos a Mozambique, que fue para mí una gozada porque empecé a hablar en portuñol y además a comer bien, porque allí los portugueses han dejado una buena cultura gastronómica y se come muy bien. Y desde Mozambique cruzamos a Sudáfrica, que la verdad que es otro país del que me encantaría hablaros porque tiene mucho, mucho para contar. Y además me he encontrado con otro viajero, con Polo Acuestas, Polo Arnaiz, que está ahora viajando con nosotros hasta Ciudad del Cabo. Así ha sido el viaje, 15.000 kilometrillos del tirón, ya sabéis, con mi Ducati Scrambler para adelante.
Mira, a mí la verdad es que me encanta Alicia con esos viajes solidarios que hace y ya nos ha explicado, ¿no?, ese motivo de pozos de agua. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es si ya que está llegando al final de su viaje, si ya ha conseguido recaudar lo que esperaba para esta ONG.
He conseguido recaudar más de lo que esperaba. Esperaba recaudar 3.000 euros, pero al final han sido o van a ser a lo mejor quizás un poquito más de 5.000. Y esto ha sido gracias a todos los que han estado poniendo ahí dinero desde enero y a una empresa que tiene mucho que ver con el agua, Saneamientos Integrales Rodríguez Valero, perdonad que lo diga, pero es que lo digo porque han dejado un pastón, que casi llegamos a los 5.000. Y hasta el miércoles que viene están abiertas las donaciones en mi página web, aliciasornosa.com, y además todos los que donen van a entrar en el concurso de regalos, como mochilas para viaje de Columbus, unos cuellos también muy bonitos con el mapa de África hechos por Widenstrem, una funda de casco que es impermeable y hecha a mano y original de Testa, y bueno, yo voy a donar 5 de mis novelas, y además One Bond, también unas gafas valoradas en más de 200 euros, o sea que desde 5 euros entras en todos estos regalos. Aquí ganamos todos, gana la ONG y ganamos nosotros también. Estoy súper contenta, la verdad, de haber llegado a conseguir todo esto.
A mí me gustaría saber, Alicia, de todos esos países, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Es que son tantos, Etiopía, Kenia, Tanzania, Malawi, Mozambique, vamos. ¿Qué es lo que más te ha impresionado?
Qué buena pregunta. Pues mira, de Etiopía lo que más me ha impresionado ha sido el trabajo de Amigos de Silva. De Kenia, la libertad que tienen allí los animales y lo bien que se lo pasa uno paseando por el Masai Mara. De Tanzania, los bosques de baobabs, que he alucinado con ellos. De Malawi, como no, su lago y ese agua cristalina y esos paisajes tan increíbles. De Mozambique, sin duda, la comida. Y de Sudáfrica, que estoy todavía aquí, estoy alucinando con muchas cosas y os las cuento otro día, cuando vaya para allá.
Bueno, Alicia, y cuéntanos esa mejor y esa peor frontera por la que has pasado, ¿no? Porque me imagino que por tierra no es lo mismo que llegando al aeropuerto, como llegaste a Addis Abeba.
Sí, en el aeropuerto se sale muy fácil y, sin embargo, por tierra hay veces que estela. Pues mira, yo creo que una de las peores fronteras ha sido salir de Etiopía, porque era justo a las 12 del mediodía, ahí a las 12 nuestros amigos, los moros, cogen y se van a hacer sus rezos y a almorzar, y nos tuvieron a pleno sol ahí esperando hasta las 2 de la tarde, y luego además querían que pagara unas tasas que eran mentira, y bueno, yo tengo mis truquillos para no pagarles más de la cuenta. Y la mejor y más divertida fue la de Mozambique, porque llegamos, bueno, a todo esto no han mirado la matrícula de las motos en ninguna frontera de ningún país, podía haber ido con un camión y haber dicho que iba en moto y no hubiera pasado nada, y, o haber llevado contrabando de lo que fuera, que tampoco las han mirado, o motos robadas, no sé. Y la de, como os lo digo, la de Mozambique fue muy divertida porque, bueno, el policía que estaba allí, encantado de que fuéramos españoles, dándonos la bienvenida, bueno, no acabamos bailando de milagro. La verdad que nos reímos mucho en esa.
Pues no paramos de ver fotos de Alicia Sornosa tomándose una buena cervecita. Ya sabéis que a mí me gusta también, ¿no? Sabemos que te encanta la cerveza, Alicia. Ahora nos dices cuántas has probado. Y también si tiene que ver algo la cerveza con el país. Es decir, cerveza-país, ahí hay una buena relación.
Sí, sí. Me estoy haciendo una experta cervecera, Marcial. Vamos a tener, cuando llegue Madrid, vamos a tenernos que ir a algún sitio de cervezas artesanas que las voy a puntuar. La verdad que las cervezas ha sido divertidísimo porque en Etiopía, por ejemplo, que es un país súper pobre, hay muchas cervezas y muy ricas. En Tanzania ha sido como el sumum porque había montones de cervezas, yo creo que tenían más de 6 o 7 cervezas distintas que no estaban mal. En Malawi, nada, esa que dicen que posiblemente es la mejor cerveza del mundo, pues malísima y no me ha gustado nada. Y luego aquí en Mozambique, bueno, no estaban mal, y aquí en Sudáfrica hay muchas cervezas artesanas, en cada lugar hacen su cerveza, que está bastante rica. Y bueno, pues nada, he probado, pues yo creo como unas 14, 15, 20, no lo sé. ¿Y qué tiene que ver la cerveza con el país? Pues tiene que ver, sí, tiene que ver, y es raro porque ya te digo que países pobres como Etiopía tienen unas cervezas estupendas. Supongo que es una tradición centenaria y sin embargo aquí en Sudáfrica creo que es una tradición muy moderna, que se ha puesto de moda que cada uno haga su propia cerveza y se bueno. Las hacen y muy ricas.
Qué bueno, qué bueno. Muy bien. A ver, más preguntas para Alicia.
Oye, yo sé que ha ido con un amigo, me gustaría saber, para los que le gusten las motos, pues en qué motos han ido a hacer toda esta hazaña y también pues si han tenido alguna avería o alguna cosa que se hayan podido encontrar.
Sí, esta vez no he viajado sola, he ido con Daniel, que creo que ya le conocéis, que ha pasado alguna vez por ahí. Hemos ido con dos Ducatis Scrambler, con una Urban Enduro, que es la mía, la de siempre, y con una Desert Sled, que es un modelo nuevo, unas motos súper chulas que han pasado por tierra, piedras y por todas partes. Averías no hemos tenido ninguna por ahora y creo que ya nada, no vamos a tener. Y lo que sí que hemos tenido ha sido pinchazos. Y además ha sido pinchazos, uno saliendo de Etiopía, muy pocos, saliendo de Addis Abeba, a 300 kilómetros, un pinchazo que al arreglarlo nos rompieron la llanta, que fue una historia. Tuvimos que llamar a España, pedir que nos mandaran un neumático y además pedirle que nos lo trajeran por avión con un pasajero. Daniel tuvo que irse hasta Addis Abeba otra vez y tuvimos la suerte, que no os lo he dicho, que he podido hacer este viaje y llevar las motos desde España gracias a Ethiopian Airlines, que tiene vuelos directos desde Madrid hasta Addis Abeba y que además vuela por todo África. Y gracias a ellos y una de las personas de la oficina de Ethiopian que se hizo cargo de este neumático, pues nos lo hicieron llegar hasta Addis Abeba sin que nos costara pagar más por las aduanas, porque claro, todo eso es importación de cosas nuevas y hay que pagar por ello. Y la verdad es que lo solucionamos en 2 días y nada, y luego hemos vuelto a pinchar otra vez, que ha sido Daniel el que ha vuelto a pinchar otra vez, que debe tener la negra, la rueda delantera en vez de la trasera esta vez, pero nada, eso se arregla. Además ha sido aquí en Sudáfrica y muy cerquita de un pueblo donde había una tienda de motos y nos arreglaron el pinchazo, así que nada, ninguna avería. Y mira que yo me he caído con la moto en off-road y me he caído por las montañas y por la tierra, pero nada, no se ha roto nada. Son unas motos muy fiables.
Bueno, pues nada, ya despedirnos de Alicia, ¿no? La tendremos por aquí.
Sí, deseando que venga.
Pronto, que lo diga ella, que lo diga ella.
Lo cuenta todo muy bien, claro. Pero tenerla aquí siempre es un gusto, siempre es un gusto.
Os mando un abrazo muy fuerte a todos, Marcial, a Pilar y a ti, Adriana, y espero estar por allí dentro de nada, porque según llego a Madrid el día 22, el 23 me subo a un avión y me voy a India a hacer un viaje de Bombay a Goa con un grupo, y ya a la vuelta, en abril, me pienso pasar por el estudio y si queréis contaros un montón de cosas.
Oye, pero me vas a permitir, Marcial, que antes de irnos a la agenda, que esta es la sintonía ya que nos pone rumbo a esa agenda cultural, recordemos a nuestros oyentes, ¿verdad, Adriana? Lo del super sorteo que tenemos
sorteo
en las redes.
De Hotel con Encanto.
Bueno, Hotel con Encanto, con desayuno, con cena.
Molino, en fin. Más bien.
Sí, molino.
Realmente.
Molino la herrería.
La
ferrería, perdón.
¿Tienen que ir a trabajar o qué?
No, mira, tienen que ir a relajarse, un fin de semana. Tienen que ir a relajarse.
Está a una hora de Madrid, en el Camino de los Pueblos Rojos.
Eso es, ahí al ladito de Riaza.
Eso es, de Riaza. Con un río que pasa al lado, bueno, atraviesa el molino.
Como
claro,
nos dijo la dueña, para escuchar el silencio. Un planazo para escuchar el silencio. No te rías.
Es que nos encantó lo del silencio, porque es muy necesario el silencio.
Sí, bueno, sí. No me río.
Bueno,
es que
y ellos lo que tienen
con
es una excelente gastronomía. Y en el sorteo, aparte de dormir en el maravilloso molino, también te invitaron a una cena.
Una cena, porque además ellos son sumiller, como dice Adriana, expertos gastronómicos. Sí. O sea que es un fin de semana vale. Completo.
¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes?
Entrar ahí en todas nuestras redes y ahí tienen todos los pasos que tienen que dar.
Ahí
muy
las
facilito,
pistas.
Muy
Paralelo
facilito.
20 en
Paralelo
Twitter,
20
Facebook,
con número en todo.
En todo igual. Paralelo 20, 20 con número en todo. Twitter, Facebook, Instagram, ahí estamos.
Bueno, perfecto. Bueno, aparte de esa fiesta de la Reconquista de Vigo, que ya lo metemos en la agenda como algo extraordinario.
Eso es, por eso te decía que viene
desde,
a colación.
Desde el 26, 27, 28 ya han empezado de fiestas y el 7 y el 8 de abril concretamente es cuando más celebran esa Reconquista de Vigo a los franceses.
Super agenda.
¿Qué más les recomendamos a nuestros amigos oyentes para que hagan estos fines de semana o la semana que viene por delante?
Pues mira, esto me encanta, no, lo siguiente, te lo he robado, Adriana, sé que esto seguro que te apuntas. Hasta el 31 de marzo tenemos en Madrid la ruta del cocido madrileño,
bueno,
señores.
Me apunto.
Vamos. Más de 40 restaurantes están ahí con su propuesta de cocido madrileño. Y digo propuesta porque es que hay para todos los gustos. Hay para vegetarianos, celíacos, en fin. Entonces, pero fijaros, no olvidéis, cuando catéis este cocido madrileño, no olvidéis votar el que ha sido preferido vuestro en la web rutadelcocidomadrileño.com, porque solo con participar vais a entrar en el sorteo, fijaros qué curioso, chicos, de vuestro peso, ¿vale? El peso en garbanzos, aceite de oliva y vinos de Madrid. ¿Qué te parece? El premio que nos han organizado.
Pues yo poquito porque estoy delgadito.
Bueno, pero sí, pero tienes mucha altura, sí, si te conservas muy bien, jefe.
Oye, Adriana, tú que eres nuestra entendida en Gastrobar y dirige la sección de Gastrobar, ¿cuál es tu sitio favorito de cocido?
Ahí tengo tres.
¿Sí?
Sí, entonces para los diferentes...
Ya me lo estoy apuntando.
¿Ves? Sí. Por eso digo que no habla...
Para los que están en Madrid, por un lado, Vallecas, la Cruz Blanca de Vallecas. Me encanta ese cocido, es con grasi, con su grasita, con su compango, con su todo. Otro cocido, Barrio Salamanca, Taberna y Media. Maravilloso ese cocido madrileño.
Taberna y Media.
Y luego Barrio de las Letras, Nimú, es un cocido desgrasado. Para los que quieren cuidar un poquito más la línea, maravilloso. Esos tres cocidos me chifran.
Oye, ¿y los clásicos? Lardi y todo eso. La bola.
También, ¿no? Es verdad, pero bueno, yo...
Por dar más menos conocidos, claro.
Los otros, todo el mundo, ¿no?, los conoce. Claro.
Mira, pues esto me estaba ahí acordando que en el hotel, en el molino donde tenemos el sorteo para
es
ese
verdad,
fin de semana, todos
nos
dijo su dueña que todos los domingos ponen cocido, hacen un cocido especial. Bueno, así que mira.
Oye, fuera de Madrid, a ver, más cosas que hay fuera de Madrid.
Pues en el centro de Botín de Santander.
Ay, esto te tira, ¿eh?
Te van a dar la llave de la ciudad, ¿sabes?
Sí, sí.
Ay, me encantaría, qué ilusión.
¿Ves?
Bueno,
¿ves? Eso te pasa por quejarte de mí, de Sigüenza. Mira, te ha venido una que es peor.
Oye,
con Santander.
¿Hay un festival de cervezas en Barcelona?
Oye, no, que estamos en Santander, escucha. El próximo 20 de marzo, pues abre una de las exposiciones pues de Joan Miró, que es bastante importante, y habrá, además de dibujos, también bocetos, o sea, cosas un poco más especiales. Y además esta exposición es concebida única y exclusivamente para el Centro Botín. Así que fíjate si es importante.
Bueno, oye, lo de la cerveza, mira, lo acabo de buscar ahora mismo porque me lo habían comentado.
Eso no lo tenía,
¿no?,
yo, a ver.
Sí, en Barcelona. Ah. Es el Beer Festival, ¿no?, que se ha convertido ahí en el punto de encuentro de todo el sector de la cerveza artesana, de lo que es toda Cataluña y de otras regiones también, ¿no? Encontraréis una gran barra, al parecer hay una barra con 80 tiradores, nada más y nada menos, donde irán ahí rotando las más de 350 cervezas que se van a presentar. Así que no os perdáis este festival, que es la sexta edición. Se celebra ya se estaba celebrando desde el viernes hasta hoy domingo. Así que correr, que todavía queda cerveza para los que estéis cerquitas en La Farga, ahí en Hospitalet. El Festival de la Cerveza de Barcelona.
Bueno, pues sin duda mucha gente que nos esté escuchando desde Valencia o que se hayan acercado, ¿no?, a esas maravillosas fallas, pues que aparte de las fallas, de pasear, no se olviden, tienen ahí en el mercado de Colón, tienen toda una muestra de artesanía, poner en valor, ¿no? Al final es poner en valor esos oficios antiguos, con todos los productos artesanos, lo que utilizaban para construirlos, en fin. Es una cosita también curiosa, ya que os pasáis por Valencia para ir a las fallas.
Hace poco nos sobrecogimos con la muerte de Forges, todos los periodistas, y en Valladolid, pues este evento, que se llama La Sátira, esa prensa, cobra especial relevancia este año, ¿no? Porque recorre los 150 años de historia de España a través de las viñetas de Mingote, Serafín, Peridís o Yumi Chúmez, entre otros, a través pues de esas publicaciones, ¿no?, antiguas, pues que ya entonces hablaban de la libertad, de esa regresión al pasado, que realmente los temas del pasado son los temas de ahora. Y empezó a principios de este mes hasta el 15 de abril en la sala de exposiciones de la Casa Revilla de Valladolid, que es la sede de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. Y me encanta esta exposición y la recomiendo a todo el mundo.
Chicas, llegamos al final del programa del fin de semana viajero de Radio Marca. Aquí nos gusta mucho hacer viajar a nuestros amigos, aunque sea a través de las ondas, a través de nuestros micros, de todo lo que os contamos también. Así que potenciamos la imaginación viajera de todos los oyentes de Radio Marca cada sábado y cada domingo aquí hasta las 10 de la mañana, que estamos llegando ya al aeropuerto final. Cuéntanos.
Pues quería recordar a todos los oyentes que existe una sección que se llama Adriana te escucha. Vale, y
¿cómo no?
En esa sección lo que hacemos es dar relevancia a esos negocios que estáis empezando de turismo, de un hotelito, una granja, escuela, lo que sea que esté relacionado con el turismo. Me escribís a Adriana te escucha @paralelo20.es y os hacemos un huequito aquí en el programa para apoyaros en esos proyectos turísticos.
Bueno, no os quejéis, amigos, que os apoyamos. Sobre todo al empresario ese que está empezando, ¿no? Ahí con sus hipoteca su casa para montar un hotelito rural, negocio de ruta de caballos, de lo que sea, ¿no? Nosotros le apoyamos aquí, contamos el negocio y le damos ese momento de gloria.
Todo suma para que el turismo sea maravilloso, conozca, ¿no?, y importante como
muy
es.
Bien. Oye, ayer tuvimos un programa muy chulo, Bali, que estamos en el año
el
nuevo.
Ayer empezó.
Qué curioso lo que nos contó Julio.
El día del silencio.
Si no lo escuchasteis, sí. Los balineses empiezan el año todos calladitos. Sí, no hay coches por las calles, no hay televisión, no hay música, los turistas no pueden salir de los hoteles.
Hay que hablar bajito. A darse masajes
y
relajados.
En honor al año nuevo de Bali, vamos a despedirnos muy bajito. Adiós.
Adiós.
Hasta el próximo fin de semana. Chao.